creo que con la documentación de que disponemos, sí. Porque indudablemente el matrimonio de Enrique IV con Blanca fue disuelto por una sentencia dictada por persona que no tenía capacidad para ello. Nunca fue confirmada por el Papa y por consiguiente tampoco hubo nunca una dispensa para el segundo matrimonio.
Somos bastantes los que creemos que la heredera legítima era Juana la mal llamada la Beltraneja, que en realidad era Juana de Castilla y le usurpó el trono a Isabel.
Era la legítima hija de Juan II de Castilla. Y en ese sentido es una mujer, una persona con legitimidad dinástica directa por vía masculina, que es lo que prevalece.
Pues yo me temo que no tenía ninguna legalidad, ninguna legitimidad para llegar al trono. Lo que pasa es que ella se la construyó, la legalidad, para hacerse con la herencia de su hermano Enrique a costa de su sobrina Juana.
Escuchamos a varios historiadores, Luis Suárez, Alfredo Alvar, Isabel del Val y Cristina Segura, en un documental de televisión de nombre genérico Castilla, hablando de las razones de por qué sí o por qué no, y si es justo o no es justo, si fue legal o no fue legal, que Isabel la Católica llegara a la corona. El que una reina fuera, el que una mujer fuera reina, en este caso de Castilla, bueno, pues para ya en aquella época, bueno, pues hizo tambalear, ¿no?, algunos de los pilares de la sociedad. No era la primera vez, ¿no?, que una gran mujer había llegado a la corona, ¿no? Por ejemplo, en el Reino de León, ya en el siglo XII, la primera reina que se considera, ¿no?, de una forma legal en Europa es Doña Urraca, Urraca I de León. Pero queríamos hablar en los próximos minutos aquí en Ser Historia en el papel de algunas mujeres, de algunas amantes, en definitiva, ese teatro, ¿no?, que a veces se monta alrededor del mundo del poder y que tiene muchas interpretaciones. Podemos aprender mucho de ello y también nos puede decir el valor de cada persona en cada contexto determinado. Lo vamos a hacer a colación del libro que tenemos sobre la mesa aquí en Ser Historia, Damas de Corona y Alcoba, publicado por Almuzara, cuya autora, Engel de la Cruz, ya nos está atendiendo desde la cadena SER en Toledo. Engel, bienvenida a Ser Historia.
Hola Nacho, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Bueno, la primera pregunta, ¿la alcoba podría considerarse también un lugar de poder?
Por supuesto, hay que tener en cuenta que muchas alianzas, muchos pactos y mucha influencia se ejerció desde estas alcobas, desde donde estaban las mujeres legítimas y no legítimas.
Siempre ese aspecto, quizás hoy lo vemos, ¿no?, del más machista de la historiografía en aquella época, pues a lo mejor hace 100 años, pues era, o hace 50 o 60 era lo normal. Hoy lo calificamos como machista, pero hay que ponerse en ese contexto de en cada momento en cuando fueron puestas por escritas esas opiniones, etcétera. Las mujeres que se acercaban a un hombre, a un gobernante, eran las amantes. No se criticaba al rey por ello, sí se calificaba a ellas de una forma despectiva, y en el caso de las reinas sucedía un poco lo mismo, ¿no? Esta reina iba acostándose con esto, con el otro, ¿no? Por ejemplo, Isabel II tenía esos amantes y luego ellos, los chicos, pues no eran vistos de esa forma tan despectiva como eran vistas las mujeres, ¿no? ¿Cómo eran vistas precisamente esas amantes en las cortes? Las chicas, las mujeres.
Las mujeres que eran esas mujeres en la sombra, ¿no? Esas mujeres que se acostaban con el rey y que llegaban a tener hijos que el rey muchas veces quería incluso más que los hijos que había tenido con su legítima esposa. Estas mujeres hay que tener en cuenta que muchas veces no llegaban a ese estatus, entre comillas, por voluntad propia. Muchas veces eran elegidas por los reyes y ellas pues accedían, porque era muy difícil decir que no a todo un rey, porque además de esa manera también se garantizaba que fuesen a tener la vida resuelta, no solo ellas, sino también los hijos que pudiesen tener con el rey. no tenían una visión demasiado positiva. De hecho, muchas veces cuando el rey cometía pues algún tipo de fallo en la política, si andaba con una de estas amantes, muchas veces, en vez de echar la culpa pues a la ineptitud o a las malas decisiones del rey, se le echaba la culpa a la mujer. El caso más flagrante, el caso más, no sé cómo llamarlo, más ejemplificante de todo esto, que además es muy curioso porque ni siquiera esta mujer seguramente fue real, es el caso de Raquel, la judía de Toledo. Que bueno, hay mucho debate acerca de esta figura histórica, si existió o si no existió. El caso es que se utilizó durante años e incluso siglos como pretexto para justificar el por qué Alfonso VIII, ese rey victorioso de las Navas de Tolosa, unos años antes sufre una derrota bastante humillante en Alarcos. Y se empieza a decir que, claro, que es que el rey no estaba en sus plenas facultades porque en esa época estaba manteniendo este romance con otra mujer, que no era su esposa. Y para más inri, además, este romance era con una mujer que era judía, que ni siquiera era de su propia religión. Entonces se utilizó, ¿no?, como un pretexto, como una excusa de esta, bueno, pues de este pequeño gran descalabro que sufrió Alfonso VIII y que luego, bueno, pues luego tuvo su redención en 1212 en las Navas de Tolosa.
Más allá de las mujeres que participaron, trabajaron o fueron amantes, también las propias reinas, lo decíamos ahora de Isabel la Católica, muchas de ellas fueron educadas, tuvieron una formación absolutamente singular, única, brillante, que las convirtió en, bueno, pues en personas, no, a ver, nadie estudiando se convierte en alguien inteligente, ¿no? Ya tienes que ser inteligente antes de estudiar, ¿no? Pero sí que esa preparación les permitió llegar a cotas de poder, como escuchábamos ahora, ¿no? La propia Isabel la Católica. No vamos a entrar en la disquisición de si fue legal o no que ella ascendiera al trono, pero desde luego que ella fue lo suficientemente inteligente para generar, ¿no?, ese escenario favorable que le permitiera llegar al trono.
Eso es. Muchas de estas mujeres, que luego por avatares del destino acababan siendo reinas de manera accidental porque nunca eran la primera opción. Sí que es cierto que en Castilla, bueno, en León y posteriormente lo que fue la Corona de Castilla, no existía la ley sálica, es decir, podían gobernar las mujeres, pero siempre, obviamente, si todos sus hermanos varones habían muerto o si era la única hija, ¿no?, que se lograba tener. Estas mujeres eran brillantes porque recibían una educación propia de una reina, ya fuese como futura reina consorte pues de algún otro rey, o ya sea como reina por derecho propio. En el caso de Isabel, que ni una cosa ni otra, porque nació pues siendo una infanta pues de segundo orden, en el sentido de que no se esperaba que fuese a tener un papel político medianamente destacado, ni siquiera el papel que llegó a jugar. Sí que es cierto que tuvo una educación brillante, pero ella, al estar en la corte desde que era muy joven, al ser reclamada por su hermano, pues para que no hubiese intrigas alrededor de ella, ella desarrolla un instinto político extraordinario. Y es a base de estar ahí en la corte, de empaparse de cómo era el ambiente, de ver estas intrigas políticas que había entre los nobles, de ver pues cómo era el ambiente que rodeaba al rey y todo lo que suponía gobernar. Por eso estamos hablando de una mujer que, legítima o no legítima, no vamos a entrar porque eso es un, madre mía, eso es un jardín, sí, tremendo, pero sí que es cierto que supo ver la posibilidad de hacerse con el poder. Y desde luego nadie, una vez que ella llegó al trono, nadie cuestionó ese poder.
En tu libro hablas de varias reinas, entre ellas Isabel la Católica, también Isabel de Valois, que era, bueno, pues un matrimonio de compromiso, donde quizás Isabel de Valois no tenía, llega aquí con apenas 15 años, no tenía ni la formación ni las aptitudes quizás que pudiéramos ver en mujeres como la mencionada Isabel la Católica. Hablas también de la princesa de Éboli, de Mariana de Austria. Tendemos siempre al presentismo, ¿no? Lo decía yo antes, decía, bueno, que eran unos machistas. Bueno, en aquella época pues lo tomaban porque era lo que había, ¿no? Pero de todas estas mujeres, ¿Cuál te parece, con esa visión moderna que nosotros tenemos de la historia, cuál precisamente, valga la redundancia, era la más moderna de todas? Una mujer la transgresora más... y avanzada a su época.
Uf, pues podrían ser muchas. Estamos hablando efectivamente de mujeres que precisamente no se conocen tanto por el presentismo que ha invadido la historia durante siglos y siglos, y me atrevería a decir que incluso hoy en día en algunos sectores sigue predominando ese presentismo. Pero si nos quitamos todos los complejos, si nos quitamos todas esas visiones arcaicas, yo creo que precisamente la más adelantada a su época fue la primera reina que existió no solo en territorio hispánico, sino en toda Europa, que fue, como bien has dicho anteriormente, la reina Urraca I de León. Ella sí que supo transgredir todo, porque vivió como quiso. Sí que es cierto que acató dos matrimonios que ella no quería, primero con Raimundo de Borgoña y luego el famoso matrimonio que desembocó en una serie de guerras, que fue con Alfonso el Batallador de Aragón. Pero al margen de eso, ella tenía amantes, no los ocultaba. De hecho, con su último amante, con Pedro de Lara, llegó a tener hijos, incluso. Y en ese sentido, ella actuó como si fuese un hombre, en el sentido de que actuó como si fuese un rey varón gobernante, ¿no? De estos reyes que decíamos antes, que bueno, que no estaba mal visto que tuviesen amantes y que podían hacer un poco su vida fuera del matrimonio. Y en ese sentido es algo muy revolucionario. Y más si tenemos en cuenta que estamos hablando de una época muy temprana en la historia. Entonces, en ese sentido, estamos hablando, por cierto, del siglo XII. En ese sentido, desde luego, fue muy transgresora y fue muy adelantada a su época.
Además, solemos ver en muchos libros de historia, incluso actuales, ¿no?, utilizar calificativos como mujer ambiciosa, ¿eh? Y yo, joder, ¿qué pasa? ¿Que ellos no eran ambiciosos? Vaya. O sea, lo damos por hecho, ¿no? Como nosotros los chicos no somos ambiciosos, lo tenemos todo de cara. En cambio, si una mujer, ¿no?, intenta, como la princesa de Éboli, ¿no?, que yo es un personaje que he estudiado mucho, siempre se la ha calificado de absolutamente todo por intentar colocar a sus hijos, convertirse en reina madre, casando a una de sus hijas con el heredero del trono de Portugal. Todo eso era como, oh, joder, la tía aquí, una trepa, una ambiciosa y tal, sí. pero claro, es que los hombres podían hacer lo mismo, ¿no? Y era, yo creo que era algo natural, ¿no? Esa calificación de ambiciosa es algo que también llama mucho la atención en mujeres, que realmente, pues hay que verlo en el contexto, lo daban todo por su estirpe, por su familia y en ocasiones por sobrevivir, y eso tenemos que entenderlo como algo normal.
Sí, totalmente. Pero fíjate, yo creo que en ese sentido no hemos evolucionado tanto. Es decir, el término ambicioso, cuando se emplea para un rey, siempre tiene una connotación positiva, ¿no? Porque es un rey que siempre quiere más, siempre quiere lo mejor para su reino, siempre está como con la mira puesta más allá. Y sin embargo, cuando hablamos de una reina o de un amante, o incluso la princesa de Éboli, que no fue ni reina ni amante, pese a que, bueno, pues muchos han querido ver ahí un romance.
Sí, con Felipe II. Extraño, con Felipe II. Yo no me lo creo, no me lo creo.
No, qué va. Broma, no. No cuadran las fechas, para desde empezar. Luego. Y luego, pues bueno, no cuadra la historia. Con este tipo de mujeres, cuando se las califica de ambiciosas, ya enseguida estamos pensando, pues a lo mejor, en mujeres que se aprovechan de su condición para alcanzar una meta, ¿no? Pues usando sus armas de mujer, como podríamos decir. Pero yo creo que incluso hoy en día, si pensamos en nuestro día a día, creo que ahí no hemos cambiado tanto. Hablamos de un político, por ejemplo, ambicioso, y pensamos que es alguien que es competente. Pero si hablamos, por ejemplo, de una mujer que se dedica a la política, y pongo este ejemplo pues porque por seguir con el mismo ejemplo, y la calificamos como ambiciosa, ya ahí hay como un componente negativo, ¿no? Es como es marimandona,
sí.
Siempre tiene ahí como un halo de negatividad, y eso pues obviamente es algo que espero que con los años se vaya superando, pero no lo tenemos tan superado.
Desde luego, sí, costará hacerlo, desde luego que sí. Mm. ¿Qué fuentes has utilizado para hacer este libro, ¿no? Porque muchas de esas historias no vienen en los grandes relatos, en ocasiones hay que leer entre líneas, en algunas cartas, en menciones. Imagino que el trabajo de investigación y de formación para poder hacer este libro, Damas de Corona y Alcoba, publicado por Almuzara, ha tenido que ser apasionante, ¿no?
Ha sido apasionante, ha sido maravilloso, muy gratificante muchas veces, porque he encontrado datos que no esperaba encontrar, porque pensaba que no se conocían. Y ha sido también pues bastante duro, en el sentido de que muchas de estas mujeres, porque yo empiezo en la época de los visigodos y sigo con toda la alta Edad Media, todo lo que supone la pérdida de información, y que son siglos que son, en ese sentido, oscuros. En otros sentidos no, pero en el tema de las lagunas documentales son bastante complicados de hablar acerca de esas épocas. Entonces ya estamos hablando no solo de utilizar las grandes monografías temáticas que tenemos sobre estas reinas, que hay muchas además, se ha escrito mucho acerca de estas figuras femeninas en los últimos años, sino ya también ir a la crónica. Ir a la anécdota, ir efectivamente a documentos jurídicos y sobre todo pues recurrir a las crónicas, con el problema que supone que las crónicas coetáneas son testimonios fidedignos, pero hasta cierto punto, porque también están con muchísimo sesgo y también tienen la información quizá muy alterada. Entonces hay que hacer una gran comparativa y ver pues qué puede ser verdad, qué intereses había también detrás de esas crónicas, que eso es muy importante. Entonces, bueno, pues hay que cribar mucho la información. Y, por supuesto, para temas menores, por así decirlo, para reinas quizá con un componente más local, estamos hablando, por ejemplo, del reino de Pamplona, que luego será el reino de Navarra, estamos hablando del reino de Asturias, ahí también he recurrido artículos universitarios más especializados, más concretos, que también pues desde ese filtro de las crónicas pues son también de muchísima, muchísima utilidad.
Uh-huh. Engel, ya como para ir acabando, me pasa a mí, ¿no? Genera cierta desazón cuando ves una fotografía, ¿no? Yo, por ejemplo, como egiptólogo, veo fotografías de excavaciones arqueológicas de finales del 19, comienzos del 20. Salen varios personajes, un arqueólogo conocido, junto a mujer, personaje desconocidos, anónimos.
Sí, ¿eh?
Lo mismo sucede, ¿no?, en algunas pinturas, retratos ya de época, ya pues a partir del Renacimiento, sobre todo, que en ocasiones se intentan ubicar, ¿no?, como la amante de. Y claro, es una mujer que no tiene nombre. Imagino que muchas de estas mujeres, por desgracia, no tendrán ni siquiera una referencia ni en documentos, ni en crónicas, ni en cartas, ni nada, porque era, bueno, pues el comportamiento de en sí mismo que ellas realizaban era algo secreto, oculto, y no hay absolutamente nada de información de ellas, y han pasado a la historia en una hoja en blanco, ¿no?
Sí, es muy frustrante, porque además muchas de estas mujeres no fueron simplemente pues una más, por ejemplo, en la vida de un rey, sino que fueron mujeres que tuvieron una historia importante y que sabemos que tuvieron cierta relevancia. Si retrocedemos en el tiempo, las lagunas, ¿no?, documentales de las que hablaba, y esa omisión de nombres es todavía peor, porque en el caso, por ejemplo, de las primeras mujeres de las que hablo en el libro, que son las visigodas, las reinas godas, conocemos muy poquitos nombres, muy poquitos. Y además se hace desde una posición totalmente consciente, es decir, quien escribía las crónicas de los reyes, pues obviamente pues mencionaba el nombre del rey, por eso conocemos también la famosa lista, mencionaba el nombre de los hijos, de los obispos, de los consejeros, y sabíamos que había una reina, pero no se decía el nombre. ¿Por qué? Porque no importaba.
Uh-huh. Claro. Es una forma de, bueno, lo que tú dices, ¿no? No importaba, hoy lo vemos como con esa idea, ¿no? Frustrante, ¿no? Desde el punto de vista del historiador. Y es que en aquella época pues no importaba, es que lo tienes que admitir, no importaba, ¿no? Sí, es que era, sí, sí. Era así, ¿no? Hay que ponerse sí. Tampoco bravo diciendo, ¡ah, qué tío! Es que no. Es que era lo que era, ¿no? Es una historia realmente fascinante. Invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen a leer este libro, Damas de Corona y Alcoba, publicado por Almuzara, de nuestra entrevistada Engel de la Cruz, en donde, bueno, nos ofrece una historia absolutamente desconocida de muchas mujeres que estuvieron, iba a decir, en un segundo plano, a veces en un primer plano quizás más importante que algunos de los protagonistas que han llegado hasta nosotros, ¿no? Pero desde luego es una visión diferente de la historia que hay que tener absolutamente en cuenta. Engel de la Cruz, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Nada, muchísimas gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.